Mi nombre es Soto y esto es Catarsis. Bienvenidos a Catarsis, un podcast dedicado a la distensión y a la reflexión amena sobre las particularidades de la cotidianidad y lo que podemos aprender de ella. Haciendo honor a su nombre, la idea principal de este espacio es poder liberarnos y despejar un poco la mente a través del reírnos de nuestras desgracias y tratar de buscar ver el lado positivo de las cosas, aun cuando, bueno, a veces pareciera que no lo hay. Mi nombre es Soto, y todo lo que ustedes piensan, aquí lo decimos. Hoy nos acompaña mi amigo, bueno, más que un amigo, es un hermano, Lisandro Gil. Él vive en Ecuador, y bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha desde Ecuador. Y bueno, lo tenemos hoy como invitado para hablar de un tema muy interesante para todos y que yo creo que es muy importante en este momento, digamos. ¿Cómo estás, Lisandro?
Bien, gracias a Dios. Otto, como tú lo has dicho, más que amigo, hermanos, separados en la distancia geográfica, pero siempre presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los amigos que están allá en Paraguay y a todos los que escuchan este podcast Catarsis.
Yo pensé que ibas a decir algo así como separados al nacer.
No.
Bueno, mira, el tema de hoy surgió como, bueno, te comentaba anteriormente, estaba escuchando una canción de un cantante puertorriqueño que se llama Manolo Ramos. En mi opinión es un artistazo con todas las letras, y la canción se llama El que quiere más. Yo escuché esta canción hace no mucho y me quedé pensando en algunas cosas que decía la letra, y me parece muy oportuno. Entre esas cosas que decía la letra dice cosas como el que quiere más se queda, o al que le da igual se va, el que quiere más olvida, el que quiere poco le encanta recordar. Entonces hace como una comparación entre las dos personas involucradas en una relación, en este caso de pareja, y cómo una de ellas normalmente, o siempre hay uno de los lados que quiere más o tiende a querer más. Yo he conocido personas que no están muy de acuerdo con esta premisa, pero no sé qué piensas tú al respecto de eso.
Bueno, con respecto al que quiere más, bueno, yo creo que basándonos en algo idílico, en el sueño, deberíamos decir que todos deberían amarse por igual, en igualdad de magnitud, en igualdad de intensidad. Pero sabemos que siempre tienden a darse esas comparaciones. Normalmente, por ejemplo, dos recién enamorados empiezan con el ¿cuánto me ama? O me amas mucho, o yo te amo más. Y se llega a un punto en el que yo creo o considero que es el techo del amor, donde ya tú sabes que tu amor es un amor consagrado, un amor pleno, pero siempre van llegando ciertas circunstancias en la vida en las que te preguntas si realmente amas como al principio, o empiezas a notar cambios en la relación donde de repente te preguntas si tú eres el que está amando más o eres el que está amando menos. Son situaciones comunes de las relaciones.
Bueno, partiendo del hecho de la premisa de que crea, o sea, hipotéticamente hablando de que sí exista este tipo de dinámicas en una relación, entonces creo yo que habría que pensar en el por qué sucede este tipo de cosas. Tú hablabas de que puede que el amor vaya mermando o que vaya disminuyendo, pero ¿a qué se debe ese merme?
Yo considero que el amor es como las plantas, depende del cuidado que tú le des. Tú puedes tener hoy el jardín más hermoso de la vida por cuanto le has dedicado tiempo, le has dedicado atención, estás pendiente de quitar las malezas, cortar aquellas plantitas que tú sabes que de pronto son parasitarias de tu jardín, y te toca cuidar tu jardín. Pero si de repente llega un día en que tú dices ya mi jardín no puede ser más bello y lo descuidas, ciertamente tu jardín poco a poco va a perder su hermosura. Considero que así es el amor de las parejas. Si llega un punto en el que tú dices ya mi amor no puede ser más perfecto de lo que ya es y lo descuidas, allí puedes estar ante el principio de lo que sería el merme o la decadencia de tu amor.
Pero yo creo que no necesitas específicamente llegar a un tope máximo del amor. O sea, yo creo que hay muchas otras razones por las cuales el amor se pudiese resquebrajar o se pudiese comenzar a caer, y no necesariamente porque hayas pensado que llegaste al máximo. Quizá, y esto es nada más una opinión personal, quizá cuando no estás recibiendo las expectativas que tenías no eran las mismas que cuando comenzaste la relación. Siempre dicen que bueno, el amor no cambia y las personas deberían siempre buscar amar a los demás. Pero el tema es que nosotros los humanos cambiamos, no somos las mismas personas desde que tenemos 5 años hasta ahorita. Y obviamente cuando entramos en una relación de pareja, haya o no convivencia, o inclusive más allá de las relaciones de pareja, las mismas relaciones familiares van cambiando. O sea, yo no tengo la misma relación de amor. No es que ame más o menos, pero yo no tengo el mismo grado, la misma relación con mi mamá que la que tenía hace 10 años.
Claro, claro. Por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de que a veces las relaciones inician con un amor, y de pronto repito la palabra, idílico, fantasioso, un amor... ¿Cómo te diría? Un amor hollywoodense, un amor poco real. Por ejemplo, estamos, y aprovecho, no sé si cuente como cuña o como propaganda, de mencionarte esta pareja que está ahorita muy, muy de moda en el internet, que son este muchacho Camilo y Eva Luna.
Camilo, la hija. Y Eva Luna.
Y justo yo comenté algo en el Facebook. ¿Qué pasa? Ese muchacho está en un punto en el cual tú no sabes si ese amor es real o es para ganar seguidores en las redes sociales, porque es una cosa que la muchacha se está bañando y él está fuera de la puerta tocando música, la muchacha está durmiendo y él está fuera.
Bueno, yo sinceramente me he muerto de la risa con todos los memes que han sacado. De que, bueno, el baño de Baluna y Camilo, y son dos posetas pegadas una con la otra.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? A veces cuando el amor está iniciando, está cargado de cualquier cantidad de fantasías, de sueños, de anhelos. ¿Y qué pasa? No te estoy diciendo que el romanticismo no existe en la relación de pareja, pero sino que las personas lo vuelven tan poco real, sometiéndolo a una presión constante, que llega un punto en que cuando tú llegas al verdadero amor de convivencia, porque te lo digo desde este punto, yo estoy casado, tengo 4 años de casado, mi esposa, la amo, pero no todos los días...
Pero si tuviese la posibilidad de elegir otra vez, no me volvería a casar con ella.
No, sí me volvería a casar con ella. Si me tocara casarme, si tuviera que casarme, me volvería a casar con ella. La situación es esta. Nosotros estamos en nuestra relación de pareja. Yo sé que la amo, yo sé que me ama, ella sabe que la amo, pero nuestro amor no llega al punto de Camilo y Eva Luna, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando ese tipo de amor que tú ves en las redes sociales, en Hollywood, se convierte en el estándar de amor que todos aspiran? Tú te casas.
Generas una expectativa que cuando no la ves cubierta, entras en un estado de depresión.
Claro. Entonces, de repente, el muchacho o el hombre que quiere conquistar a la muchacha, a la mujer, comienza con esa tónica de Camilo, de las flores, de servilletas, de cositas, de no sé qué. Y si de repente llega el día en que no lo hace, la persona, la otra persona, por así decirlo, su pareja, su esposa, su novia, va a sentir que el amor está bajando porque ya no tiene los mismos detalles que al inicio. Y no es que esté disminuyendo el amor, sino que el amor se está haciendo más real, se está convirtiendo en una convivencia más real, porque es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros iniciamos el enamoramiento, el amor, la relación con estándares imposibles de mantener en el tiempo, ciertamente cuando los días pasen vas a sentir que el amor está disminuyendo, aunque no sea así. Simple y llanamente se está adaptando a la convivencia de la relación.
Sí, entiendo. Ahora, en este mismo orden de ideas, ¿alguna vez te has sentido como la persona que ama más? O sea, yo conozco la... No quiero dejarte en la calle, pero la vasta lista de relaciones que has tenido. No, mentira. Sé que tiene experiencia en el campo. ¿Alguna vez has sentido que eres la persona que ama más en una relación?
Sí,
claro. ¿O la que ama menos?
Claro. Bueno, ambas cosas. He llegado a estar en la posición de sentirme como el que ama más, como también he llegado a estar en la posición del sentir que ama menos.
Como tú le dices. Yo tengo la teoría de que... Ah, disculpa.
Dime, tranquilo.
Yo tengo la teoría que dentro de las dos posiciones, la persona que ama la persona que ama menos es la que tiene la posición más complicada. O sea, para mí, si me dieran a elegir entre una u otra, creo que sería más fácil ser el que ama más que ser el que ama menos. Aunque suene un poco irónico o paradójico.
Claro, lo que pasa es que tú tienes como que ponerle límites a ambas cosas. Tanto un límite para ser el que ama más, tanto un límite como para ser el que ama menos. Porque si tú no le pones límites al que ama más, en el sentido de una relación, en el caso, por ejemplo, de un noviazgo, si tú no le pones límite al ser que ama más, vas a llegar a un punto en que puedes convertirlo en un amor autodestructivo, ¿me entiendes? Porque te vuelves ciego a la posición de que la otra persona de pronto llegó a un punto en el que simple y llanamente ya no te quiere amar. En el caso, hablando de los noviazgos, te amó tan menos que simple y llanamente dejó de amar. Entonces, si tú no pones un límite para decir yo voy a ser el que ama más hasta este punto, puedes encerrarte en un círculo vicioso en el cual tú te vuelves psicológica y emocionalmente dependiente de aquella persona que no te ama. Y por ejemplo, pasa en el caso de los noviazgos. Yo llegué a un punto en alguna de mis noviazgos pasados en el cual me di cuenta que yo estaba amando más y simple y llanamente, o era el único que estaba amando, por así decirlo, aunque la relación se mantenía, ¿me entiendes? Seguía la relación, pero yo sí me daba cuenta, y a mí me tocó llegar a un punto al de decir, yo no me voy a enfrascar en esto el resto de mi vida porque va a pasar el tiempo, voy a perder la energía, el tiempo, las ganas, y antes de que esto sea más doloroso lo que ya es, dejémoslo hasta aquí. Y en el punto de sentirme que he sido el que ama menos, también he llegado a sentirme en esa posición, porque aunque de repente muchos no lo sepan, en el caso de la que hoy es mi esposa, con la que comparto mi vida, la madre de mi hija, en un punto ella era la que me amaba a mí, aún sin yo amarla a ella, porque ella se enamoró de mí aún cuando yo todavía la veía solo como mi amiga. Y fue en el proceso del tiempo, de la madurez, que yo me di cuenta que simple y llanamente ella era la persona idónea para mí. Pero mi amor tuvo que ir en crecimiento y tuve que cultivarlo, tuve que como lo dije, como en el caso del jardín, cuidarlo, hermosearlo, hasta llegar al punto en que yo dije, ahora sí estoy al nivel de amor que ella me da y siento que le correspondo en la misma manera y magnitud de amor. Entonces, es como te decía, a mí inicié amando menos, pero como yo sabía que era la mujer que amaba y que era la mujer idónea para mí, cultivé ese amor, ese gusto, hasta llevarlo al punto en el cual nos encontramos hoy, que puedo decir que nos amamos maduramente y en la misma magnitud.
A mí me parece un poco difícil, o bueno, no sé si preocupante y todo, el hecho de que cuando tú entras en una relación y eventualmente te das cuenta de que la otra persona te ama más o que tú amas menos a esa persona, como si de cuantificar el amor se pudiese, normalmente sucede que la persona que llega a desarrollar un grado mayor de amor lo hace por sí sola, o sea, fue por su cuenta, nadie le dijo que lo hiciera. O sea, cuando tú entras en una relación, tú no le dices, mira, voy a estar contigo solamente si tienes un mayor grado de devoción o de amor para conmigo. Entonces, las personas que aman menos en una relación, yo creo que tienen que sufrir, no sufrir, pero pasar por una situación un poco complicada simplemente por el hecho de que la otra persona decidió hacerlo o malinterpretó ciertas, señales o cuestiones. Ahora, la pregunta es, ¿es saludable o no es saludable que se dé este tipo de dinámica en una relación? Porque si aplicamos esta misma lógica a todas las relaciones de pareja o inclusive las relaciones de amistad y demás, quiere decir que va a haber cierta codependencia de una persona para con otra. Y va a haber cierto grado de responsabilidad, o la persona que ama más va a sentir que le debe cuidar y va a ver a la otra persona no como su igual, sino como su subordinado emocionalmente hablando. Ahora, este tipo de dinámicas, a pesar de que puede ser común, ¿es saludable o no es saludable?
Todo depende, como te lo dije, de los límites. si tú sabes o aprendes a reconocer. Yo sé que es complejo porque hasta ahora considero que no hay un manual donde tú leas o esté escrito, debes amar hasta este punto porque de aquí para allá no es saludable. Creo yo que depende mucho de tu formación familiar, tu formación en tu hogar, que tú puedas de repente tener un modelo que tú puedas decir, esto es amor. Mi padre, mi madre se aman, mis abuelos se aman, que tú puedas ver ese amor manifestado y tú saber en esa dinámica cómo formarte una idea de cómo amar o qué es sano o qué no es sano dentro del amor. Por ejemplo, yo considero que de pronto amar más está bien, porque ¿en qué punto lo leo? En la Biblia hay un pasaje donde Pablo dice específicamente, aunque yo amándolos más, sea amado menos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay momentos en el que tú estás dispuesto a asumir el sacrificio de amar más porque sabes que vale la pena. Te lo pongo desde mi experiencia. Mi esposa, ella me amó años antes de que yo la amara a ella. Y ella me dijo, yo te seguí amando porque yo sabía quién ibas a ser tú. O sea, en el sentido de yo sabía que tú ibas a cambiar. No toda la vida ibas a ser ese hombre inmaduro, inconstante, poco disciplinado. Sino que yo sabía que en ti había más de lo que tú en ese momento mostrabas. Pero eso no quiere decir que ella llegó al punto de estigmatizarse por mí. Sino que ella también en un punto llegó y me dijo, mira, eres libre, haz lo que tú quieras. El hecho de que yo te ame no quiere decir que yo voy a ser esclava de ese amor. Entonces, ¿qué pasó? Ella fue constante, no necesariamente dependiente, pero sí constante. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el punto en el que yo como hombre maduré, te lo podría decir desde esa perspectiva, por allí por los 26 años, que yo le pude presentar a Dios mi corazón en el sentido de poder aclarar la visión que yo tenía del amor, porque yo tenía una visión distorsionada. La visión distorsionada que yo tenía del amor era específicamente eso que te hablo, ese amor hollywoodense, fantasioso, ese amor de Disneylandia donde todo es perfecto desde el principio, por lo tanto aspiraba a la perfección en todas sus maneras. No entendía que el amor era algo que se construía juntos. Y cuando yo realmente dije, esta es la mujer que yo amo, realmente yo sentía que ella me amaba más no solamente en tiempo, sino en magnitud, porque ella tenía una forma de amar distinta a mí. Pero ¿qué pasó? Cuando yo entendí, esa es la mujer a la que yo amo, cultivé ese amor real. ¿Y qué pasó? Llegó al punto en que simple y llanamente no es de cuantificarlo, sino es de tú saber en tu corazón que estás dando todo de ti por esa persona y que recibes todo de ti, todo de sí misma de regreso. Entonces es ahí donde yo te digo que todo depende de los límites, porque si no pones límites y eres el que ama menos, terminas humillándote por esa persona. Y si no pones límite, cuando eres el que ama más, terminas aceptando de esa persona lo que te quiera dar. ¿Me entiendes? Decir, los dos polos de la sí, historia.
Entiendo. Claro, el tema es que, bueno, en tu caso, yo no soy muy partidario de tomar ejemplos personales como máximas, ¿no? Pero habrá quien nos esté escuchando ahora que pueda identificarse con tu situación y con tu experiencia de vida, y que obviamente hay que reconocer que las personas con las que uno se encuentra en la calle o con las que se establecen relaciones no necesariamente tienen el grado de madurez que tuvo tu esposa en ese momento, ¿entiendes? Entonces, a mí lo que sí me parece peligroso de esta dinámica es que, o sea, si llegas al punto de cuantificar el amor, entonces empiezas a desarrollar en tu mente como una cuenta activo-pasivo de cuántas cosas me da y cuántas cosas estoy yo dispuesto a dar. Porque obviamente uno siempre va a querer la igualdad en cualquier tipo de relación, y si tú sientes que, no sé, la persona con la que estás no te dice te amo tantas veces como tú sientes decirlo, vas a como que vas a bloquearte o vas a intentar no demostrar tanto ese amor para no sentir que estás dando más de lo que estás recibiendo. Ahora, aún así yo creo que inclusive, o sea, este tipo de posturas debe tener ciertas cosas positivas y negativas cada una. Por ejemplo, la persona que quiere más, yo creo que lo que tiene a su favor es que amas sin presiones y no te guardas nada. Entonces, si eventualmente la relación llega a su fin o pasan 40, 30 años, tienes la conciencia tranquila de poder decir que sabes que diste todo por ese amor y que no hubo nada que te guardaste. Hay muchas personas que después del tiempo se dan cuenta que perdieron una relación que la verdad era muy importante para ellos y simplemente porque decidieron cerrarse y no entregar todo lo que tenían para entregar por temor a que fuesen heridos.
Claro, por ejemplo, ahí comprendo específicamente lo que me mencionas de esto de ponerle escalas al amor. ¿En qué escala de amor te encuentras? Es muy parecido a aquellas personas que tienden como que a ponerle escalas a la belleza. Y son personas que andan por la vida diciendo, ah, esa persona es tan hermosa que es un 10. Yo como soy feo soy un 2 o un 3. Entonces como hay cierta cantidad de números entre ella y yo, es imposible que yo pueda estar con ella porque ella es un 10 y yo soy un 2.
Y en ese caso yo debería amarla más a ella porque, bueno, está en otro
nivel. Sí, porque ella merece que yo la ame más porque ella es un 10. Yo debería sentirme honrado de que ella tan siquiera me mire. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vamos al amor y ponemos esas escalas, claro que son dañinas. Porque si vamos a la esencia de lo que es el amor, yo, y a opinión muy personal o a un concepto muy personal, tengo por amor esa capacidad de dar o entregar todo lo necesario para que tu ser amado esté bien o sea feliz desde el punto de vista, vamos a ponerlo como el amor de los padres hacia los hijos. Yo actualmente soy padre y mira, yo estaría dispuesto a dar mi vida porque mi hija esté bien, porque la amo. Ahora, eso es en el caso de mi amor como padre. Ahora, en mi caso de amor como esposo, es decir, yo estoy dispuesto a sacrificarme todo lo que sea necesario para que mi esposa esté bien, esté segura, se sienta protegida por mí. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú trasladas eso a la relación? La idea del amor entre pareja es que no exista una, por decirlo, una válvula para dosificar ese amor, sino que tú puedas entregarlo sin medida. Y es como tú dices, la persona que ama más tiene la libre conciencia de en un punto decir, lo di todo. ¿Salió bien? Perfecto, lo di todo desde el principio. ¿Salió mal? No tengo nada,
no tengo nada de qué arrepentirme.
No tengo nada que arrepentirme porque yo sé que si fracasó no fue por mí, porque lo di todo. Pero a veces esas personas que dosifican el amor quedan con ese cargo de conciencia que siempre va a estar en sus mentes de decir, pude haber dado más y no lo hice. Si hubiera hecho, de pronto hubiera dado más de mí, de pronto hubiera salvado la relación. ¿Qué ocurre con personas? Yo conozco de una amiga, no digo su nombre por respeto, ¿no? Que ella...
No, pero todos sabemos que se llama... No, mentira.
Todos sabemos quién es, pero no voy a decir su nombre. Que ella, en algún momento de su vida, dosificaba mucho su forma de amar. Sino que era decía, o sea, yo no confío, por lo tanto, amo menos. Y doy menos. Y si la otra persona me ama, bueno, que dé más para que me convenza que deba amarla más. ¿Y qué pasó? Llegó el punto en que todas esas personas que intentaron establecer una relación con ella se dieron por vencidos porque siempre sentían que ellos debían estar como que ganándose su amor, no recibiendo amor, sino tenían que cada día esforzarse más y más y más para que ella abriera un poco más la válvula de su amor y correspondiera. ¿Y qué pasó? Al final del día, ¿qué pasó? Todas esas personas que se cansaron, encontraron a otra persona que los amaran de verdad o los amaran sin medida, están felices sola. Y ella simple y llanamente le queda el cargo de conciencia de yo no amé como debía amar, ahora todos están siendo correspondidos en su amor y yo pidiéndole al cielo a alguien que me ame. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú entras a una relación...
Bueno, no he encontrado amor porque le pide a la persona equivocada. Ahí está Tinder. No, mentira.
Entonces, ¿qué ocurre? Si tú entras con esa mentalidad de yo voy a dosificar el amor, corres el riesgo altísimo de buscar una perfección que tú no vas a encontrar. Y vas a estar siempre con esa dosificadera de amor de hoy doy más, hoy doy menos. Y las personas se cansan. Las personas se cansan de sentir que están en la carrera en esta rueda del hámster de siempre corro pero nunca llego a ningún lado. Y si la persona tiene autoestima, tiene valía personal, va a llegar al punto en que va a decir, yo no me merezco esto, yo merezco a alguien que me ame como yo amo, ame de todo corazón. Y terminan aislándose o abriéndose, terminando la relación. Y de repente esta persona se da cuenta que de tanto dosificar el amor se quedó solo y no tiene ahora a quién darle o de quién recibir ese amor. Por lo tanto, yo comparto esa opinión que tienes tú, que lo más sano es que si tú amas, ama de verdad y ama con todo lo que puedas, para que si funciona, tú sepas que lo hiciste de todo corazón desde el principio. Y que si falla, no te quede el cargo de conciencia de decir, pude haber hecho, o lo pude haber hecho mejor, o pude haber dado más.
Claro, pero saber que tomar esta postura tiene también su lado negativo, porque va a exigir de ti quizá una mayor dependencia emocional. No necesariamente, pero puede confundirse con eso. Y también saber que eventualmente si llega al fin la relación o cualquier cosa que suceda en el medio de la relación, te va a doler más a ti que a la otra persona. Entonces, entender y estar dispuesto a dar todo en el amor y a entregarse sin reservas, digamos, no sin límites, ojo, no me malinterpreten, sin reservas, puede tener cosas muy positivas porque vas a experimentar el amor a un nivel mayor y lo vas a sentir con mayor profundidad, pero también implica un mayor grado de sufrimiento de las cosas negativas. Es por eso que el ser el que ama menos también tiene sus cosas positivas y negativas. Yo creo que entre las cosas positivas, digamos, aquellos que aman menos son más rápidos o proclives, no sé si se puede decir así, a recuperarse de una relación fallida con mayor rapidez.
Sí, pudiera de pronto verse desde ese punto de vista de decir que el daño colateral fue menor. No sé si pudiera entrar esa frase. Porque de repente tú dices, oye, si yo fui el que amo menos y la relación falló, o sea, no perdí tanto. O sea, no di tanto de mí.
Exacto.
Y queda más de mí en pie para seguir adelante.
Exacto. Pero bueno, en contrapartida, el lado negativo era lo que ya hablabas tú de que vas a sentir o vas a dejar pasar oportunidades de ser feliz con alguien porque estás esperando que la otra persona dé más de su parte. Y yo, como te comentaba hace rato, me parece que es la posición más difícil porque no necesariamente tú pediste estar ahí y por alguna razón desarrollas esta responsabilidad de hacer que el otro esté bien a cuestas de lo que cueste y no te sientas feliz y contento con eso.
Claro, yo ahí considero que dos cosas que juegan un papel sumamente importante en esta decisión de ser el que ama menos y mantenerte allí son la madurez que tú puedas tener y de pronto la autoestima que tú tengas también de ti mismo. Porque como te digo, aquí siempre o lo más común que se dé es la dinámica esta de que siempre hay uno que de pronto da un poco más que el otro. Pero conociendo tu valía personal, tu autoestima y teniendo esa madurez para asimilar si esa relación en la que estás es sana o no es sana para ti, tú puedes tomar decisiones conscientes evitando llegar a los límites como antes mencionaba, de la autodestrucción. Como que entregarte a tal punto que te autodestruyes, como también el de la humillación de decir, bueno, yo soy el que ama más, entonces debo humillarme porque no valgo lo suficiente o no hago lo suficiente, y también evitar llegar de repente a una autoestima exacerbadamente alta, que son aquellos que piensan, no, yo amo más porque yo merezco que me hagan más, me amen más, y tienden a menospreciar el amor del otro. Entonces, yo creo que si tú tienes un estado emocional sano y eres promediamente maduro entre lo que es bueno, lo que es correcto, vas a tomar sabias decisiones dependiendo en qué posición te encuentres, ya sea el que ama más en la relación o el que ama menos. Aunque lo ideal es decir, nos amamos, sin este estigma o esta marca de más o menos, sino decir, nos amamos y punto, a secas.
En ese sentido, entonces, ¿cómo podemos llegar o cómo crees tú que se puede llegar a desarrollar esa relación de igualdad emocional o esa igualdad de amor? Yo sé que hay personas a las que se les ha dado muy fácil, hay otras a las que quizás les cuesta un poco más, y hay otras que ni siquiera son conscientes de este tipo de cosas. O sea, capaz después de escuchar este podcast dirán, bueno, creo que tienen un poco de razón y quizás no... O sea, lograrán identificarse con alguna de estas dos posturas, con alguna de estas dos situaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto para hacer que nuestra relación pase de ser mediocre y desbalanceada a una relación completamente balanceada?
Bueno, yo considero que allí, a manera personal, te lo digo desde mi punto de vista muy personal, comprenderé o entiendo que hay personas que escuchando este podcast de pronto piensen distinto a mí, pero yo considero que lo principal es conocerte a ti mismo, saber qué es lo que quieres, saber a dónde quieres llegar, saber qué esperas tú de una persona que diga amarte. No conformarnos con menos de lo que sabemos que nosotros valemos, ¿me entiendes? Porque ¿qué ocurre? Tú entras a una relación y tú te puedes dar cuenta si esa es la persona que realmente tú amas o que de pronto te dejaste llevar por el momento y dijiste cosas que no debiste decir y prometiste cosas que no debiste prometer, pero sabes que no eres feliz. Pero cuando tú sabes que esa persona es la que amas, es la persona que te hace feliz, es la persona que tú sabes con la que quieres compartir el resto de tu vida, con la persona que quieres tener allí a tu lado, o es la persona que tú quieres que esté allí, tú sabes qué hacer, qué decisiones tomar. Entonces, cuando tú dices sí, desde mi perspectiva, mi corazón, mi pensamiento, me dice que ella es la persona correcta, tú sabes que debes dar de ti para que esa relación funcione. Evaluarte, decir, ¿estoy realmente haciendo lo que esta persona que digo amar merece? O simple y llanamente estoy siendo mediocre en mi forma de amar. O de pronto decir, yo amo como debo amar, o esta persona de repente no me ama a tal punto. Yo considero que cuando tú llegas a una relación de pareja, lo mejor es la honestidad. Sentarte a la persona y decirle, ¿sabes qué? Yo siento que en cierta manera estamos desequilibrados. Y si esa persona piensa o es maduro o es consciente al igual que tú y se aman mutuamente, van a llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a buscar la manera. ¿Y qué pasa? En esa interacción como pareja, es difícil que una persona que venga como tercero de la pareja o tercero fuera de la relación a decirte cómo hacerlo. Normalmente, cada pareja tiene como que su manera de encontrar esa sincronización, esa afinidad en la que puedan funcionar. Pero sí es posible llegar a ese punto en el que se conocen como pareja, como matrimonio, como relación, a tal punto que pueden decir, estamos en ese estado de serenidad, de equilibrio que hace que todo funcione sin estar con esa sensación de tú das más o yo doy menos, sino que simple y llanamente saben que se aman y son felices.
Perfecto. Bueno, para cerrar ya este capítulo, esta conversa tan amena, yo creo que podemos llegar a dos conclusiones. No sé si quisieras agregar una más. En primer lugar, creo que es importante que amemos sin reservas, pero con límites. Cuando estés en una relación o estés pensando establecer una relación, trata de no ponerte restricciones o no esperar que la otra persona dé para tú dar y amar sin restricciones, pero sabiendo que hay ciertos límites por tu propia salud mental y emocional. Y una vez que esos límites sean sobrepasados, es una alerta para ponerle fin y darte cuenta de que no es que estás amando más, es que estás dependiendo más y eso es diferente. Número dos, creo que es importante desarrollar un balance en las relaciones, ya sea que estés en una relación o estés en vías de una relación, basar este balance en la honestidad y la madurez de ambas personas y saber que es un trabajo de a dos, es un cuidado mutuo que involucra a ambas personas, y si tú no te sientes en capacidad de responder o la otra persona no está respondiendo como debería, esa es otra alerta para hacer algo al respecto, ya sea que lo hablen o inclusive que lleguen ahí, no sé, hasta el psicólogo. Yo sé que hay personas que tienen el estigma de que los psicólogos son para los locos. No, si vas a los psicólogos no significa que estés loco, bueno, al menos no del todo. Y bueno,
no sé
si quieres agregar algo más.
Me gustaría agregar en este punto a las personas que de pronto no han tomado la decisión de amar a alguien o de compartir su vida con alguien, o los que ya están amando pero no saben en qué posición estar. Mi consejo, o de manera personal, podría decirle que antes de pensar en amar a otros o cómo amar a otros, lo indispensable es saber cuánto y cómo nos amamos a nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a ayudar a definir cuáles son los límites que no deben romperse, que nuestro amor por los demás no puede pasar del límite de nuestro amor propio, porque en el instante en que tú empiezas a disminuir el amor que tienes por ti mismo con tal de entregárselo a otra persona, ya allí estamos en problemas, porque ya ahí tú estás entregando el valor que tú das a tu propia existencia por valorar más la existencia del otro. Y bueno, cito aquí algo que dice la misma escritura cuando habla acerca de cómo amar a los otros. Dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. La medida que define cómo amas a los demás debe ser la medida de cuánto te amas a ti mismo, porque eso te va a llevar al punto de decir: te amo hasta el punto donde amar es sano para ambos. Y eso mismo te va a ayudar a establecer un estándar de cómo amar a los demás. Si te amas a ti y te amas de una manera sana, eso te va a llevar a amar a tu pareja o a las demás personas de la misma forma, de una manera sana.
Exactamente. Bueno, perfecto. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias, Lisandro, por tu tiempo. Siempre es un placer conversar contigo. Y espero que lo hayan disfrutado. Ahora, cuéntanos dónde te encontramos. O sea, sé que tienes un proyecto encaminado. Cuéntanos un poco acerca de eso.
Ah, ok. Bueno, ante todo, Otto, muchísimas gracias por darme la oportunidad de pertenecer a tu proyecto Catarsis. Créeme que estoy allí, te sigo en Spotify y siempre que sale un capítulo estoy allí pendiente de escucharte. Yo, junto a un amigo, ya tendrán la oportunidad de conocerlo, llamado Salomón Hurtado, estamos iniciando un proyecto que se llama Cristianos 2.0. Es también un podcast, pero es un espacio para relatar las vivencias de un cristiano en pleno siglo XXI, hablar un poco acerca de lo que es ser cristiano en estas fechas, en estos tiempos en específico. Pueden buscarnos también así por Spotify, por los podcasts, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, creo que también se llama el de Google, y por redes sociales en Facebook, Lisandro Gil, y allí, bueno, vamos a estar para servirles. Me pueden buscar en la lista de amigos de Otoniel.
Perfecto, bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Lisandro, saludos por allá. Y a nosotros, bueno, síganos en Instagram como catarsis, @catarsis-office, y coméntanos qué te ha parecido este capítulo. Si nos escuchas desde YouTube, los vamos a leer también en la sección de los comentarios. Cuídense y nos encontramos nuevamente la próxima semana para seguir haciendo catarsis juntos. Recuerda, tú lo piensas, nosotros lo decimos.